en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo muy especial. Este es nuestro programa La Creación en Diálogo, que tiende puente con creadores, artistas, diseñadores, quienes nos cuentan, nos comparten sus perspectivas en torno a temas de creación, de proyecto, en diferentes ámbitos de las artes y la cultura. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Cristian Rader Valencia. Cristian es el director del área académica de publicidad de la Facultad de Artes y Diseño. Un saludo muy especial, Cristian. Agradecemos tu presencia esta tarde y precisamente lo invitamos porque tuvimos con ocasión de un homenaje que la facultad y la universidad le hace al maestro Cristian Schrader, tuvimos la oportunidad de inaugurar una muestra que se expone en la sala alterna del Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que está expuesta allí y bueno, donde se presentan muchas de las obras que ha venido desarrollando el maestro Cristian por varios años, por décadas, podríamos decir. Es una retrospectiva que es muy interesante, donde pues él logra una combinación muy, muy original, ¿no? Muy particular, y es entrelazar, ¿no? El neón, los colores, ¿no? con diferentes materiales como el vidrio, la madera, generando sensaciones diversas, ¿no? Y expresando con mucha poesía, digamos, unos mensajes muy concretos en torno a diferentes vivencias y problemáticas que ha detectado pues Cristian alrededor de pues en los momentos en los que por los años en los que han pasado y que los traduce, digamos, en estas obras pues que hoy podemos ver en el Museo de Artes de la Universidad de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estimado Cristian, un saludo muy especial.
Gracias, Felipe César, gracias por la invitación, gracias a Francisco Javier y a la emisora por abrir sus canales para hablar de arte y publicidad. Tú sabes, Felipe, que el arte y la publicidad nacieron, bueno, por allá por la Revolución Industrial, pues es que los primeros publicistas eran artistas, acordémonos, cuando todos estos inventos llegaron, la máquina de vapor, la Spinning Jenny, todos estos inventos que dieron pie al desarrollo de las grandes industrias, de los transatlánticos, de las locomotoras, y vemos como los primeros publicistas eran ilustradores que hacían unos afiches espectaculares, también cuando comienza todo lo que es la parte del entretenimiento y la gente ya podía viajar e ir a París, y entonces allí está Toulouse-Lautrec y todos estos artistas como Glacet, Muja, en fin, los grandes ilustradores, entre otras cosas, del Art Deco, que se dedicaron mucho tiempo a hacer publicidad, y después pues el arte popular creado por Andy Warhol, era publicista. Y entonces yo veo que entre la publicidad y el arte hay unos nexos y unos puentes estupendos. Son dos temas que son inseparables. Hablar de publicidad sin hablar de arte es muy difícil, porque pues, las campañas tienen que tener este componente estético, entre otras cosas, para de alguna manera seducir. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen que la publicidad persuade, porque para mí la persuasión está cerca de la manipulación. Para mí la publicidad es más motivante o seductora. Y dentro de este proceso de seducción, pues el arte es indispensable. Los sentidos, la percepción del mundo a través de los sentidos. Y eso es la publicidad.
Además, la publicidad, Cristian, integra no solamente, digamos, el tema de lo, de, digamos, como de lo artístico, de lo plástico, si se quiere, ¿no? Del lenguaje, de los colores, de las formas, sino también, además, el lenguaje verbal, que es muy interesante, ¿no? Hay como una integración muy, 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 muy importante, como de diferentes expresiones, ¿no? De la plástica también. Lo verbal es muy importante, cómo lo comunicamos, pero también. La forma en perspectiva, digamos, como de las artes visuales, cómo combina las formas para comunicar, digamos, unos mensajes muy concretos y precisamente ha llamado la atención tu postura y mucha de la obra que tú creas y que se puede ver ahora en el Museo de Artes Visuales, pues busca precisamente expresar muchas de estas problemáticas, ¿no? Decíamos en las palabras de inauguración de tu obra que era importante no solamente la mezcla que haces, ¿no? Ese proceso alquímico, ¿no? De integrar las luces con el neón y la integración con todas las formas, pero además también vinculado como a grandes problemáticas del mundo hoy, ¿no? Y eso se refleja en tu visión como director del área académica de publicidad, ¿no? Que siempre ha querido integrar no solamente el arte a la publicidad, sino también las problemáticas medioambientales, ¿no? Que un sentido como de responsabilidad social y ambiental frente al trabajo que desarrollan los publicistas.
Esa postura de la responsabilidad social de la publicidad es indispensable. Es indispensable para replantear un propósito de la publicidad desde hace varios años. Tú sabes que comienza entonces después la revolución industrial y los productos y comienza todo este desarrollo del consumo. Y a veces la publicidad lo hizo, pues, más, digamos, más que bien, pero incentivó mucho el consumo. Y en un momento dado el consumo se desborda en el mundo y comienza a tener ya unas consecuencias que tienen que ver con el comienzo de la revolución industrial y después comienza toda esta parte de los plásticos y comienza toda esta parte de los electrodomésticos de los años de la posguerra y en algún momento pues al hacer muy bien su oficio pues el consumo se puede llegar a unos niveles que pueden estar ya ocasionando algunos problemas de tipo ambiental. Es bien sabido la cuestión de los plásticos, es bien sabido y entonces comienza la publicidad también a tener como una imagen de creadora de problemas, es decir, si una mujer es muy delgada, entonces la culpa es de la Barbie creadora de los, o la publicidad creadora de los prototipos, pero si el señor es muy obeso, pues entonces la culpa es de la publicidad también, porque pues el consumo de comida esta, de la comida burguesa y estas cosas. Y si hay los plásticos en el mar, en el océano, pues es que la publicidad ha promovido mucho el uso de la gaseosa. Y si la diabetes se incrementa, pues es el consumo, en fin. Entonces, es hace unos 15 años empiezo a tratar de rescatar también un poco la imagen positiva de la publicidad, donde está las campañas de protección al medio ambiente, campañas de protección a las especies, campañas de protección al aire. Recuerdo por allá en 1968, todavía no era publicista, pero ya comenzaban el Grupo Verde en mayo del 68, que Eric el Rojo con Petra Kelly caminan por París y crean el movimiento de los verdes, que Petra Kelly después va al Bundestag alemán y fomenta a los verdes, porque ya se comenzaban a ver algunos primeros síntomas del efecto invernadero. Recuerdo que lo primero que se descubre es un agujero encima de Alaska, creo, creado por el ozono. Y en fin, entonces pienso yo, hombre, es bueno rescatar a la publicidad con sus beneficios, sus campañas benéficas de transformación social. Ahí fue cuando creamos, por ejemplo, Alma de la Tierra. Pero comienza entonces la publicidad a desarrollar una serie de campañas también de bien público, de bien ambiental, de bien social, hacia lo social. Y en eso estamos, eso es como el sello del programa nuestro.
Estimado Cristian, pues el tema pues tiene como muchas entradas. Yo quería retomar algo del arte y la publicidad. Cuando estabas hablando de esa publicidad anterior, te confieso que a mí esa es la que más me emocionaba, la publicidad de los años 50 y 60. Lo digo, obviamente no desde un punto de vista publicitario, yo desconozco el tema, pero me encantaba esos dibujos, esas imágenes hechas a mano, y no solamente por una cuestión de estética formal, el color, el encuadre, qué sé yo, la composición, ese tipo de cosas, sino porque esas imágenes para mí eran muy misteriosas, tenían como un trasfondo, como acá algo inconsciente se filtraba por ahí que me parecía increíble. Elementos, por ejemplo, eróticos, me encantaba esa publicidad que la he visto como en algunos libros contemporáneos que recogen mucho de eso. Te quería preguntar si muchos de esos contenidos, creo que los llamaban subliminales y demás, pero como ese mensaje subyacente, estaba pensado o se le filtraba al publicista de manera también inconsciente.
Yo creo que era inconsciente. Yo llevo 45, 50 años haciendo publicidad y te confieso que nunca un cliente me ha dicho: hágame una campaña subliminal en donde cada cuatro cuadros del comercial salga el nombre. No. Yo creo que había un inconsciente, al igual que en la época de los años 60 vino la psicodelia, ¿no? Que era a partir de imágenes del interior, de la expresión interior, del alma del artista también. Es que acuérdate que la publicidad, hasta el año 84, que se lanzaron los computadores portátiles personales, con el famoso comercial de la Apple, hasta ese año la publicidad era hecha a mano, las letras eran a mano. Yo recuerdo una de las asignaturas que teníamos que tomar en Royal College era lettering, y el lettering era, entre otras cosas, dibujar las letras, una por una, y al final teníamos que hacer nuestro propio abecedario, nuestra propia fuente. Y entonces el arte durante la publicidad durante muchos años fue arte, tan arte que en muchas ocasiones los artistas firmaban sus avisos, ¿no? Los avisos publicados eran firmados porque eran verdaderas originales, eran verdaderos originales. Después viene el apoyo de los computadores y esta cuestión, y los ilustradores comienzan a hacer pues ya ilustradores digitales. Pero se pierde, por ejemplo, cosas como técnicas como el airbrush, el aerógrafo. El aerógrafo, yo recuerdo mis primeros años trabajando en Leo Burnett, había un experto en aerógrafo y hacíamos la campaña de una marca de carros. Y los carros, bueno, ya aunque existía la fotografía, por supuesto, pero los carros eran dibujados, eran verdaderas obras de arte, esos carros, hechos en aerógrafo.
Sí. No, sí, así es, efectivamente, había una presencia mayor de la subjetividad, del cuerpo, de la mano, y eso, pues claro, muy propicio para esas cuestiones. Yo retomando también lo de tu exposición, eso que tú trasladas muchas grandes, digamos, obras clásicas al trabajo con neones, a ese mundo como, digamos, urbano, contemporáneo y demás, como una operación que, pues, en las artes se suele llamar como apropiación. Yo te quería preguntar, ¿tú qué sientes que le pasa a esas grandes obras como de Leonardo, Picasso, ese de Guernica que tienes tan interesante? ¿Qué le pasa a esas obras cuando entran en ese mundo, en ese lenguaje del neón, de las luces y demás? ¿Qué sientes o qué pretendes que le ocurran a esas obras tú?
Cuando surgió la idea en mi mente de hacer la Neon Lisa a partir de una obra de Gustavo Sorzano, que él la llamó Warhol Lisa. Y dijo, hombre, esto se le puede hacer un trazo, porque la magia del neón para mí tiene varios momentos. A ver, el neón es un gas que fue descubierto por allá en 1898, algo así. Descubierto, digo yo, porque el neón está en el aire. Entonces ahí estaba un señor Morris, William Ramsey también, que ellos trabajaban mirando los gases. Entonces en algún momento el aire trataron de condensarlo, lo volvieron líquido, y después ese líquido era el aire, trataron de evaporarlo, y los gases que se evaporaban, ahí estaba el neón. Entonces comienzan a encontrar que había un gas, porque en ese entonces estaba el freón y el xeón, por supuesto el hidrógeno y el oxígeno, pero de los gases nobles todavía no había ni argón ni neón, sino fue este señor Ramsey que descubre, los mete dentro de un tubo, porque el neón lo que hacen es meterlo de un tubo que tú has doblado, la forma lo doblas, y ahí es donde me captura el neón a mí, porque es como un trazo de luz. Lo que yo haga con un lápiz, por supuesto lo agrando, porque el lápiz, digamos que tiene un milímetro, y el neón, el tubo del neón, son 10 milímetros, entonces ese tubo de vidrio lo doblamos, entonces es una forma de convertir un trazo. Y pues tantas veces que uno trató de dibujar, por ejemplo, el caballo que hay en el Guernica, o uno hacía ejercicios de dibujar algunas obras, y en algún momento digo, hombre, esto el neón se debe ver muy bello, pero entonces el neón viene con la magia de la alquimia, es esta luminosidad. El neón y el argón tienen la mayor luminosidad que hay sobre cualquier otra fuente de luz. Y por eso en las ciudades, por allá a comienzo de los años 20, comienza a volverse el neón, a comienzo de los años 20, se vuelve una moda que no imaginas lo que, antes de llegar a Las Vegas. Y hoy en día, mira cómo enlazo este tema con una cuestión hoy en día. Gildi Povesky escribe hace unos años, la estetización del mundo. El mundo se vuelve esteta, se vuelve, se le hace un culto a la estética. Y fíjate que en las grandes ciudades comienzan a haber unas construcciones espectaculares. Los mismos centros comerciales son como las catedrales góticas del siglo XXI, donde las personas van cuando tienen angustia y buscan descansar, en fin. Y todo este mundo del espectáculo, este mundo de la experiencia, el mundo de las grandes marcas, el mundo de la estética, el mundo está girando alrededor de la estética, y eso le abre unos espacios enormes a lo que es el diseño, la publicidad, el arte. La sociedad empieza, yo no digo a rendirle un culto, pero la sociedad empieza a sentir experiencias al mirar estos edificios. No sé si sean bonitos o no, pero son espectaculares los que hay en Dubái, por ejemplo. No sé si eso tiene que ver con la belleza, pero sí tiene que ver con la espectacularidad. y esta estetización que viene al mundo, pero también fíjate que hay artistas que de alguna manera se toman el landscape, el espacio de la tierra para hacer artes. Hace poco se nos fue Cristos, recuerdas que lo último que hizo fue forrar el Arco del Triunfo, pero Cristo ya venía hacía años poniéndole plástico a las islas, poniéndole, y era de alguna forma, Cristo para mí como que intervenía el planeta Tierra, ¿no? Intervenía el planeta Tierra, espacios, hacía puentes rarísimos, hizo, en Nueva York, yo alcancé a conocer unas puertas en el Central Park, y esto era recorriendo, y bueno, y no nos vamos tan lejos. Hace 15 días inauguramos aquí Cruz Díez, que es uno de los cinéticos, igual que Soto. Recuerdo que de alguna manera con colores quietos los hacen mover, la óptica, ¿no? Recuerda que después del pop viene el op art, que es el arte óptico. Y esto nos fascina. Y por supuesto, el pop art tiene que ver con la publicidad. El landscape, el land art tiene que ver con la publicidad. La publicidad es el intérprete entre el ser humano y los deseos. Y entonces ahí hay una mezcla, digamos, cuando el neón se vuelve alquimia, toda esta transformación de los gases, pero también es un trazo, pero también es la luz, todo el símbolo de la luz tiene algo que ver. Para mí es casi, si hubiera existido el gas neón en la época de los templarios, me imagino que estas grandes cruces de las catedrales góticas serían el neón.
Y del león precisamente se alimentan muchas obras artísticas. Este fin de semana, a propósito, también hablábamos con el artista Fernando Prats, que está exponiendo ahora en Fragmentos, en este espacio maravilloso, junto con Doris Salcedo y bueno, Pablo Mora y otros artistas. Y nos comentaba, ¿no?, de varias obras con neón que tiene, precisamente una que llevó a la Antártida y otras instalaciones que ha hecho, ¿no?, comentándonos sobre esa expresividad, ¿no?, sobre lo que hoy el neón comunica. Pero volviendo nuevamente al tema de la publicidad, estimado Cristian, yo quisiera, ¿no?, en estos últimos minutos del programa que pudiéramos conversar y hablar sobre el futuro de la publicidad, ¿no? Hablabas tú ahora de la crisis de la publicidad a quien se achacaban muchos de los males del siglo XXI ya, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde se dirige la publicidad en esa intersección entre creación, arte, ¿no?, mensaje, sociedad, sostenibilidad, ¿no? ¿Hacia cómo ves en tu perspectiva, ¿no?, la dirección del futuro proceso de formación, ¿no?, de formación, pero también, digamos, como de las prácticas profesionales en la publicidad? ¿Cómo observas tú esa perspectiva?
Uno de los pilares a partir del cual se construye la publicidad, pues son las ciencias sociales, la psicología, la sociología, la antropología. Y la psicología lleva al publicista al conocimiento de lo que son las motivaciones de las personas, del ser humano. Cuando tú descubres qué motiva a un ser humano a actuar de determinada manera para acercarse a sus sueños, ¿qué motivaciones tiene el hombre para acercarse a sus sueños? Entonces es allí donde hay un proceso dentro del pensamiento de las personas, el publicista trata de acercarse a él. Si tu sueño es en algún momento tener una muy buena bicicleta, entonces seguramente el publicista encuentra la forma de decirte, hombre, esta es la bicicleta que tú deseas. Yo pienso que la publicidad en el futuro no va a pretender ni persuadir, porque ya los seres humanos están tan informados, que de alguna manera, cuando tú deseas adquirir algún objeto, tú mismo te informas. Ya hay maneras de llegar a la información donde te dicen las ventajas, el rendimiento. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles, hablaba yo en algún momento con alguien de la Volkswagen, es venderle un automóvil a un alemán es muy complicado porque ellos son racionales, son muy poco emocionales. Él saca una calculadora y dice cuántos kilómetros por galón, el rendimiento, etcétera. Son, la forma de comprar es muy racional y cada vez es posible que el ser se vuelva menos emocional para sus compras y se vuelva más racional, realmente empieza a adquirir lo que necesita. Y entonces allí, pues hay que ser mucho más claro en la presentación de los productos y los servicios. Hay que ser mucho más claro en, digamos, creo que en el futuro no va a haber tanto maquillaje alrededor de la publicidad. La publicidad va a ser mucho más concisa, precisa, informativa. Y entonces ahí la lucha ya no es del publicista, sino que la lucha va a ser entre los productores para desarrollar mejores productos.
Estimado Cristian, muchas gracias. Yo creo que nos podríamos extender un poco más, pero ya no hay tiempo, se nos acaba el tiempo y quisiéramos agradecerte tu participación, invitar a la audiencia a que visite la exposición en la sala alterna del Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e invitar a los oyentes a que nos acompañen dentro de 8 días en otro episodio de La Creación en Diálogo.
Muchísimas gracias, Felipe César, muchísimas gracias a Javier y a Enrique por esta invitación. Realmente fue una charla estupenda con ustedes, muchas gracias.
A ti, Cristian.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.